imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a Amar Así en este nuevo episodio, donde vamos a hablar de un tema que nos puede llenar de emoción. En el episodio pasado, precisamente, dábamos algunos tips sobre cómo llevar el proceso de duelo frente a una ruptura amorosa, porque sabemos que a veces la decisión desde el amor en una relación de noviazgo, esta decisión de buscar lo que es realmente mejor para el otro, mejor para lo que Dios tiene preparado para ti, a veces es decidir terminar la relación. Pero en otras ocasiones, en realidad la decisión es de llevar esta unión a un paso más. Es la decisión a formalizar, a comprometerse para entrar en esta emocionante etapa del compromiso que todavía pues es ir cimentando el terreno para el matrimonio, ¿no? Para esta etapa donde ya te decides hacer uno con la otra persona y entonces sabemos que es un gran paso. Muchas veces nos pueden entrar las dudas de cómo saber que estoy en ese punto para dar el paso, cómo saber que estamos listos, cómo saber que es la persona indicada, cómo nos metemos así en una confusión porque además el mundo sí nos da ciertos parámetros y cuando... Siento que cuando tenemos el genuino interés de hacer las cosas bien, podemos querer entonces seguir un sinnúmero de reglas, ¿no? De reglas que a lo mejor escuchamos por todas partes y algunas nos dan claridad y otras nos confunden más. Entonces, en este episodio queremos mencionar algunas de estas pautas que creemos que les pueden ayudar para tomar esta decisión, para saber si es momento de dar el paso, diciendo, como siempre, que no es que sea ya esta la voz de la verdad y lo único a tomar en cuenta, seguramente habrán otras cosas y cada historia es única, pero pues esperamos que les pueda dar luz y que a todos esos noviazgos que en este momento están pensando en esto, vayan tomando nota y a todos los que no, también tomen nota porque a lo mejor en algún momento les va a servir.
Sí, buenísimo. Y pensaba mientras lo decías que en algunos países se dice de modos diferentes. En México es pasar al compromiso, pero para que a todos nos quede clarísimo, nos referimos a esa etapa en la que tradicionalmente te dan un anillo y pasas a la última etapa de discernimiento previa al matrimonio, empiezas a organizar tu boda y ya, o sea, la cosa se pone demasiado seria. Entonces, sin importar como se diga en todos los países, espero que estemos alineados en esta etapa a la que nos estamos refiriendo y pues que queremos ayudar un poquito, traer un poco de luz, como decía Sofi, no es palabra de Dios, pero para saber cuándo es el momento. Y también saber que el mundo nos dice un montón de cosas sobre cuándo es el momento y primero nos gustaría arrancar como desmitificando o no sé cuál sea la palabra adecuada, pero como diciendo, hay algunas creencias que pueden estar haciéndote creer que no estás listo o que ya tienes que dar el paso sin estar listo por lo que el mundo te dice. Como por ejemplo, la más típica, creo yo, que es que debes tener listo todo, absolutamente todo, hablando económicamente, ¿no? O sea, hoy por hoy, mucha gente no se quiere casar casi casi que porque no tiene ahorrado para la universidad de los hijos. Y la verdad es que si te esperas a tener listo todo, nunca te vas a casar. O sea, es que nunca vas a estar preparado económicamente, creo yo, lo suficiente, aunque hablaremos un poco de esos mínimos, pero para casarte. Y siento que eso muchas veces es un impedimento. A veces también el pensar que tienes que haber sanado completamente, ¿no? Como que en estos ambientes en los que hablamos de sanación, de integración, de trabajo personal, también hay veces que dicen, es que no, tengo todavía muchísimo que trabajar. Y aunque hay una parte sana de eso, creo que hay otra parte que es como, pues nunca vamos a estar completamente sanos. Entonces, igual que con el dinero, o sea, si te esperas a estar completamente sano, pues que te vaya bien en la resurrección de la carne.
En el cielo, exacto.
O sea, como que no se va a lograr aquí, ¿no? Luego también siento que a veces con esta mala publicidad que se le hace al matrimonio, como de que vas a perder tu libertad y con eso se va a acabar tu vida, muchas veces se cree que no estás listo para casarte si no has probado y no has vivido todo, todo, ¿no? O sea, si no has viajado a los lugares a los que has querido viajar, si no has corrido los maratones que querías correr, si no has ta, como si en el
No, o si no has
matrimonio.
vivido, si no has vivido el suficiente desorden en el amor, como para
También.
que después ya no se te antoje. Y eso es que yo
Ajá.
lo he escuchado tantas veces y nos hace daño porque eso nos lastima al final en el amor también.
Totalmente, ajá. Y como que o no has probado, no has tenido suficientes experiencias sexuales o un montón de cosas de esas, que al final, o sea, de entrada, todo lo que tiene que ver con el desorden del amor solo lleva un más vacío. Y luego todo lo que tiene que ver con experiencias, viajes, cosas y tal, dices, o sea, ni que el matrimonio fuera la prisión, ¿no? Como que obvio cambian las prioridades y obvio hay renuncias, pero puedes seguir gozando solo que ahora en equipo y eso es padrísimo. También creo que muchas veces hay como mucho mito alrededor de la duración del noviazgo, ¿no? Como que no, ya te tienes que casar porque ya llevas tantos años de novio, ¿no? O sea, como que ya es lo que te toca por su tiempo de relación o también puede ser como que, pues, no sé, como que el otro lado, ¿no? Como que, no sé, o sea, que tenga que ver con el tiempo, ¿no? O
Sí,
sea.
hay personas que dicen, ya queremos dar el paso y no, ¿cómo? Si ni siquiera llevan tanto tiempo en la relación, tienen que llevar mínimo un año o mínimo tanto, dependiendo la persona lo que te dirá, pero a veces eso nos hace sentir que no estamos listos cuando es una realidad, digo, también vamos a profundizar un poquito más adelante, pero es una realidad que es algo que tiene más que ver con el estado interior que con el tiempo de duración en el noviazgo.
Exacto, justo. Luego, también hay muchos que creen que ya es momento de dar el siguiente paso porque todos a su alrededor están dando el siguiente paso, ¿no? Y yo lo he visto en grupos o sea, es súper loco como de repente es como un efecto dominó, así como, ¿no? Muchos anillos y luego muchos bebés y luego así. Y a ver, aunque obviamente por la edad a lo mejor coincide que en grupos de amigos empieza a coincidir tal, algo que es súper importante saber es que no es algo que te toca, ¿no? Porque estás llegando a los treinta y tantos y entonces tu reloj biológico te lo marca. No tendría que venir desde ahí la decisión, pero muchas veces creo que sí pasa. Y por último, creo que otro mito que hay es como que porque ya encontraste a tu alma gemela y si la dejas ir nunca vas a poder ser feliz y entonces como que hay una presión súper fuerte que luego también hay que aclarar un poquito sobre el tema del alma gemela y la persona. Pero son, creo que yo, algunas de las ideas que más frecuentemente veo que presionan tanto para bien, o sea, como para empujar al compromiso, como para retrasar el compromiso en el mundo actual. No sé si tú, Sof, tienes algo que decir de esto.
Pues básicamente estos puntos que creo que algo bien, a mí esto, todo esto que acabas de decir, Dios, me transmite como que nos infunde miedo, como que cuando quieres tomar el paso desde un lugar de miedo, miedo porque se me va a ir el tren, miedo porque no he durado lo suficiente, miedo porque no tengo, o sea, lo económico, cuando está desde el miedo. Siento que no es por ahí. O sea, revisa, porque a lo mejor se nos pasó alguna, pero revisa de dónde está surgiendo tu miedo, porque la decisión, a ver, debe haber, creo que siempre es normal que haya cierto, no sé, cierto
Temor.
nervio, cierto, porque es una decisión muy importante y lo que te impone de tomar la decisión es también que reconoces lo importante que es. Eso es muy sano, muy bueno, pero cuando hay un miedo que te genera ansiedad, que ya le quieres meter prisa o quieres retrasar de más, es revisa porque la decisión se toma desde la libertad y también te tiene que dar paz. Eso es otro punto que vamos a mencionar. Y pues sin más, creo que vamos adentrándonos en los puntos que sí te queremos decir ya sobre pues sí, nuestra opinión y nuestra experiencia. Sí, como ciertos parámetros. No sé si te parece, hermana. El
Sí.
primero, me gustaría decir que no es algo para lo que vas a estar 100% listo, ya sin ningún tipo de paso por dar o crecimiento por tener, ni, o sea, ya estoy 100% listo. No, es algo que también se va a ir aprendiendo sobre la marcha, se va a ir enriqueciendo con la convivencia con el otro, se va a ir construyendo juntos. Obviamente hay una base de la cual partir, donde hemos hablado, por ejemplo, desde los parámetros que nos deja Karol Wojtyla en Amor y Responsabilidad. Por supuesto que es importante que haya una cierta compatibilidad, bueno, más bien una compatibilidad en los valores, en la personalidad, en el proyecto de vida. Es importante que haya alcanzado ya, que lo vamos a mencionar. Siento que están tan como que
Sí,
relacionados que digo
conectados.
como, ah, oh, pero bueno, esto también es otro punto. Pero claro que debe haber un, nos sentimos listos para dar este paso, pero no un, nos sentimos listos para enfrentar lo que enfrentaremos en 50 años en el matrimonio cuando nuestros hijos se vayan de la casa y el nido vacío. A ver, no, a lo mejor en este momento no es que ya tu corazón esté dispuesto para lo que vas a enfrentar después, pero sí dispuesto para seguir creciendo, sí dispuesto para dar este siguiente paso donde te toca comprometerte con el otro, donde te toca asumir ciertas exigencias, donde te toca entregarte, mirar al otro y decirle, quiero estar contigo. O sea, sí, estar listo para eso, pero no, ay, sí, no, siento que ya le estoy dando vueltas, pero no estar 1.000.000% listo sin ningún tipo de paso por dar, porque entonces es como si ya hubieras llegado al final y este es un camino que van a emprender juntos para llegar al cielo. No significa ya estar listos para al final, no sé, creo que me enredé, hermana, no sé si quieras decir algo, pero es que siento que mucha gente le da miedo dar el paso porque no se siente.
No, yo apenas lo platicaba con Lalo y con que le decía, oye, ¿te sientes listo para recibir a Fátima, o sea, nuestra bebé, ¿no? Y como que se volteaba y me decía, pues, así como que digas que me siento listo, o sea, como de decir, no, o sea, pero pues. Ya viene, o sea, ya viene y tengo que estar listo, ¿no? Y nos moríamos de risa y decíamos, qué fuerte, porque él me decía, es una sensación como cuando estábamos por casarnos. O sea, ¿qué significa estar listo, no? ¿Significa tener todo bajo control? Pues no, no lo tengo, ¿no? Pero significa estar dispuesto a recibir lo que viene y a dar lo mejor de mí si estoy listo, ¿no? Entonces, creo que es esa un poco la distinción que tú hacías, ¿no? Porque no tienes todo bajo control, claro que no. La locura más grande, yo creo, del matrimonio es toda la incertidumbre a la que te estás comprometiendo, porque o sea, te paras en el altar y dices, tú y yo vamos a enfrentar juntos lo que venga, pero lo que venga es, no tienes ni idea, o sea, si al día siguiente es la enfermedad, es una pandemia, es la muerte, es la quiebra, o sea, no tienes ni idea, pero ya te estás prometiendo que lo vas a hacer juntos. Entonces, pues a veces por eso creo que viene esa sensación de no estar listos, pero sí creo que hay esa distinción importante. Y también por el otro lado, regresando un poco a lo del miedo y tal, solo quería enfatizar que yo dije temor, pero creo que hay como este santo temor, ¿no? O sea, de justo decir, es que es muy grande y hay que tenerlo, porque el matrimonio no es cualquier cosa. Y de hecho, hoy por hoy, como no nos lo tomamos en serio, hay tantos matrimonios fallidos, ¿no? Porque no te lo tomas suficientemente en serio. Pero por el otro lado, tampoco como para huirle, porque aparte algo que hay que tener súper claro en el matrimonio cristiano es que Dios va contigo. Entonces, eso también es lo que te alista, ¿no? Te cualifica, que es Dios comprometiéndose con ustedes. Ahora, un segundo parámetro que me parece que, o sea, es básico, pero de verdad a veces como que no está presente, es satisfacción y felicidad en la relación. Yo he visto relaciones que se comprometen, o sea, que se dan anillo o que deciden casarse y tal, en medio de momentos turbios de la relación, pensando que es lo que va a solucionar, pensando que casarse va a solucionar los problemas de su relación y no, no te puedes casar para arreglar tu noviazgo. ¿Cómo no puedes tener un hijo para arreglar tu matrimonio? O sea, es que eso es ir atropellando toda la cosa. O sea, tienes que estar gozoso y en paz en tu relación. No tiene que ser todo perfecto, claro que no, porque no existe tal cosa. Pero pensar que va a arreglar el compromiso tu noviazgo, sí es un pésimo indicio. Y más bien todo lo contrario. O sea, estamos gozosos, estamos felices, crecemos, nos hacemos florecer, todas las cosas que, porque acuérdense que esto es una serie, entonces váyanse a todos los episodios que hemos estado hablando de compatibilidad y red flags y bla, 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 porque ahí hemos abordado muchas de estas cosas, pero está, o sea, te sientes gozoso y feliz en tu relación y más bien, o sea, sientes este llamado a perpetuar esta relación, ¿no? O sea, como a perpetuar esa experiencia de gozo y de satisfacción con todas las dificultades que vengan, pero juntos.
Sí, es como ya estamos experimentando frutos del amor auténtico y lo natural en el amor auténtico es que siga creciendo. Y en este momento de nuestra historia, el que siga creciendo implica, pues, nos puede dar el empujoncito, digamos, a dar este paso. Pero es porque ya están los frutos de ese amor real, ¿no? Y bueno, voy a pasar al siguiente punto, que es básico también, y es el conocimiento mutuo, que viene de largas conversaciones donde se tocan temas que pueden ser incómodos, que por cierto, más adelante en la serie de episodios vamos a dedicar un episodio así a los temas que creemos que son cruciales haber tocado antes de casarte. Pero son conversaciones, como decía, que pueden ser incómodas, que pueden llenar de ilusión, que nos ayudan a conocer lo que el otro espera del matrimonio, lo que el otro espera del futuro, cómo se visualiza en una familia, qué escala de valores tiene, es decir, un conocimiento profundo mutuo, que también nos lleve a darnos cuenta que nuestro proyecto a futuro sí es compatible, que estamos en el mismo canal, como decimos aquí en México, que estamos en una sintonía sobre cómo educar a los hijos, sobre cómo enfrentaríamos una situación de este tipo. Entonces, el conocimiento mutuo, como decía, viene de buenas y profundas conversaciones y también de experiencias vividas juntos, de estar con las antenitas puestas para darte cuenta cómo es la dinámica entre los dos. Por ejemplo, han enfrentado conflictos, cómo los enfrentan, cómo los solucionan, cómo es la otra persona en cuanto a de repente algo le da miedo, cómo reacciona, cuando algo le molesta, cómo lo maneja. Todo esto de tener las antenitas bien puestas, lo digo porque a veces pasamos por alto muchas cosas que vamos viviendo porque no lo vemos como material de conocimiento, de profundizar, de unir los puntos, ¿no? De darnos cuenta de cómo la otra persona a lo mejor espera que todos los domingos en su familia se viva esto, ¿no? Y para nosotros es como, ah, pues es como lo vive su familia. Pues sí, pero eso tiene mucho que decirte sobre a lo mejor lo que podría esperar hacia adelante y es importante hablarlo. Entonces, pues si no puedes dar este siguiente paso, si simplemente has pasado de noche la relación sin darte cuenta lo importante que es conocer más que solamente lo que le gusta hacer el fin de semana.
Y yo creo, Sof, que como bien lo dijiste, vamos a profundizar en todos estos temas ahora que estamos abriendo la etapa del compromiso, pero no con la idea de que lo empieces a hablar hasta el compromiso, ¿no? Porque justo creo yo, o por lo menos esa fue mi experiencia, que los mismos temas que ya habías hablado en el noviazgo, en el compromiso a 5 meses de casarte, tal vez, o sea, se abordan de un modo distinto o toman una importancia particular, pero no puedes llegar al compromiso en blanco, ¿no? O sea, yo me acuerdo de personas así de escuchar y decir, o sea, ya de verdad, a 4 meses de casarse, de que no sabía que solo quería tener 2 hijos, mi novio, y yo, ¿cómo? ¿Cómo no había plan? O no sabía que no quería tener hijos. ¿Cómo? O sea, ¿qué hiciste tu tiempo de noviazgo? Entonces, qué importante es hablar y hablar, o sea, temas de educación de hijos, proyecto de familia, temas de finanzas, familias políticas, tradiciones, religión, sexualidad, o sea, son un montón de cosas de las que hay que hablar y ya en los otros episodios, o sea, en los episodios pasados hemos agotado un montón de esos temas y la forma de hablar de ellos sin hacerlo algo súper incómodo, pero creo que es importante, o sea, no llegar al compromiso a enterarte de qué es lo que la otra persona quiere. Por eso es tan importante lo que decías, ¿no?
No, y es que llegar al compromiso es decir a la otra persona, te conozco y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Tú también? Entonces no puedes decir eso con el lenguaje de tu cuerpo, con hincarte y poner el anillo, si no es cierto. Si es como, me gustas muchísimo y disfruto estar contigo, quiero casarnos. No, tiene que significar un ya nos conocemos lo suficiente como para que yo sepa que pasar mi vida contigo es algo que quiero hacer. Entonces, obviamente, sin dejar de lado algo que es muy importante y lo dijiste hace rato, Jos, el tiempo del compromiso todavía es una etapa que entra dentro de la gran etapa del noviazgo, donde sigue siendo un camino de discernimiento, pero lo que está detrás de la propuesta es un ya te conozco lo suficiente como para saber que estoy dispuesto a enfrentar la incertidumbre contigo de lo que venga.
Sí, porque aparte, aunque siga siendo una etapa de discernimiento, la realidad es que es más difícil discernir y más difícil salirte de la relación. Entonces, pues justo todo o sea, es mejor terminar antes del compromiso. Ahora, si hay dudas en el compromiso y hay que terminar un día antes de la boda, pues hay que terminar, ¿no? Pero, o sea, que esta idea de que, bueno, sigue siendo discernimiento, tampoco haga que nos confiemos de más porque va a ser más difícil. Por toda la presión que significa, por toda la ilusión que también hay de cara a la boda, o sea, muchos motivos, discernir con libertad, ¿no? Entonces, pues digo, hay que mantenernos libres, pero también hay que ser realistas. Y otra cosa que es fundamental, que diría que es la cuarta o el cuarto parámetro, es tú quieres casarte libremente. El matrimonio no es algo a lo que te pueden obligar a entrar, no es algo a lo que debes entrar, ya lo decíamos, porque se te está yendo el tren, porque todos tus amigos están casando, porque ya llevan mucho tiempo de novios, porque ya probaste todo lo que tenías que probar. O sea, si hay algo que tiene que ser el matrimonio, es libre. Porque entregar tu vida, nadie lo puede hacer. Y todos tendríamos que poder decir como Jesús, nadie me quita mi vida, yo la doy, yo la entrego, soy yo quien hace esa entrega de sí mismo. Y de hecho el sacerdote lo pregunta, es que es la primera pregunta del interrogatorio para pasar al consentimiento en el rito del matrimonio. ¿Vienen libremente? No hay nadie o sea, no hay nadie ni nada que los esté obligando. Sí, vengo libremente. ¿Qué significa eso? Venir libremente. Repito, que tú estás dispuesto a entregar tu vida y estás dispuesto a comprometerte para siempre, para siempre. Puedes no estar listo, como decíamos anteriormente, en cuanto a tener todo bajo control, pero estás listo para comprometerte para siempre, porque el matrimonio no es una cosa para un ratito, no es una cosa para mientras nos dura, no es una cosa para... No, es para siempre, para siempre. El matrimonio cristiano es para siempre. Entonces, o vamos buscando el para siempre o nos estamos engañando. Ya después vienen otras un montón de cosas y sabemos que hay muchas historias, pero uno no puede entrar al matrimonio pensando en sus botes salvavidas. Me acuerdo perfecto en mi curso prematrimonial de esta imagen, nos decía una conferencista, ¿no? Como que, o sea, si tú al día de tu boda vas caminando, imaginándote como, o sea, un barquito, o sea, bueno, un súper crucero, pero que tiene ahí sus botes salvavidas, como porque, o sea, pues los llevo porque si se pone dura la cosa, pues ahí lo tengo. O sea, vas perdiendo ya. O sea, deshazte de los botes salvavidas. Ya después, o sea, yo sé que hay muchas circunstancias, no quiero ser como que,
Radical.
o sea, radical e insensible a las circunstancias en las que pues, se necesita un bote salvavidas. Pero ahí luego lo consigues, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero, o sea, caminar al altar pensando en que vas con tu bote salvavidas aquí por si algo sale mal, o sea, o no es justo la persona con la que deberías casarte, o no es el momento, o tú no estás listo para asumir el compromiso, porque esto es para siempre.
Y creo que a veces cuando escuchamos vienes libremente, nadie te está obligando, nos imaginamos realmente a una persona que nos dice, te tienes que casar, o que nuestro novio nos está diciendo, si no te casas conmigo, no sé qué, o que nuestros papás nos están como arreglando el matrimonio, pero es que muchas veces es algo más sutil. O sea, piensa también en la palabra obligación y la palabra presión. Estás presionado porque sientes que, porque ya te pusieron un ultimátum en la relación, que, ojo, se vale decir, oye, a ver qué onda. ¿En qué canal estás? ¿Estamos en el mismo punto o no? A mí me gustaría saber porque tampoco voy a estar perdiendo mi tiempo. Se vale, pero decir, si no me das anillo en 2 meses, cortamos y tú por eso das anillo, no, ¿ok? Eso es una presión. O sea, piensa en esas cosas que te pueden estar generando un usar el matrimonio no como ese crucero, sino como tu bote salvavidas de otra cosa. O sea, el matrimonio no es tu bote salvavidas para tener dinero, para poderte salir de tu casa, para poderte independizar, para poder al fin tener las despedidas de soltera que todas tus amigas ya tuvieron y tú quieres disfrutar, porque eso quita libertad, eso es incluir en tu toma de decisión factores que no deberían ser la base de la decisión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar al punto número 5, que es este amor que tienen, ya debe estar en este lugar, en este punto de madurez, donde tú conoces a la persona, lo que decíamos, eliges con todo y sus defectos, con todo y sus ideas locas, a lo mejor que forman parte de sus peculiaridades. Y esto se basa en la honestidad, o sea, debe haber mucha honestidad, no están escondiendo nada por miedo a que si se entera ya no va a querer estar ahí, o sea, debe haber esta, o sea, cuando hablamos de amor maduro, hablamos de que claro que está esta parte de la atracción y del querer estar y del disfrute, pero también está otra donde hay sacrificio, donde hay asumir que no todo es perfecto, donde ya no está el velo de los ojos, donde el enamoramiento a lo mejor te hace idealizar a la persona, donde hay la suficiente confianza para vulnerarte con el otro, para abrazar sus vulnerabilidades, para escuchar todo esto que hemos hablado en los últimos episodios, repito, sí, como dice ellos, vayan a ver, pero este amor maduro es un amor que no se basa solamente en el sentimentalismo, sino que sabe y asume que el amor auténtico tiene también que ver con un acto de voluntad donde tú estás ahí implicado con toda tu libertad diciendo voy a permanecer, ¿no? Porque así es como vamos afianzando la relación de tal modo que al primer conflicto no vas a salir corriendo porque ya no se siente bonito, porque hay una decisión de fondo, más bien hay una decisión que trae de fondo un estar dispuesto a rifarte, a ceder, a, pues sí, a caminar con el otro, inclusive si el otro está caminando más lento de lo que quisieras, ¿no? Ahí es donde viene también el tener claro que es para siempre. Entonces, creo que ya saber que el amor es maduro y que no solamente es sentimiento, va a hacer mucho más libre la decisión y como va a incrementar las probabilidades de esa permanencia, esa fidelidad.
Claramente. Y sí, creo yo que si ves perfecto o perfecta a tu novio o novia y no le puedes encontrar un solo defecto, entonces todavía no estás listo para casarte, para dar el siguiente paso. Porque finalmente, y es parte del amor y es padrísimo, o sea, estar idealizando o anonadado ante el otro, o sea, pues no te deja ser tampoco lo suficientemente realista. No estoy diciendo que lo tengas que ver como que, ah, lleno de defectos. No, pero si no puedes nombrar un solo defecto de tu novio o novia, y entonces no puedes elegir sus defectos y elegir esas cosas que te cuestan, entonces quizá todavía hay que darle oportunidad a la relación a seguir madurando y creciendo. No. Ahora, sexto punto que creo que es muy importante porque aparte son como dos aspectos fundamentales, tienen que ver con la madurez ambos, pero uno es una madurez o independencia económica y otra es una madurez e independencia emocional. Repito, porque puede contradecirse con lo que estábamos diciendo al principio. No es que tengas que tener todo listo económicamente, o por lo menos esa no es nuestra perspectiva, o sea, nuestra. Ni que tengas que tener toda la madurez emocional y todas las cosas sanadas de tu historia, de tu vida y de tu pasado. Pero sí diría la palabra lo suficientemente maduro y suficientemente independiente. ¿Esto qué quiere decir? En el aspecto económico, por lo menos para nosotras, es importante suficiente madurez económica para poder independizarte en el momento en el que te casas y formar una nueva familia y no ser la extensión de tu familia nuclear o pues simplemente recibir a tu esposo en el que era tu cuarto en casa de tus papás, sino poder hacer su propio lugar, su propio hogar, sus propias tradiciones, porque esa dependencia económica afecta muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, que haya suficiente para una independencia económica para poder volar del nido y para poder mantenerse ustedes con lo básico, por lo menos, ¿no? O sea, comida, techo, salud, seguridad, o sea, social, no sé. Sí, aunque tengan que trabajar los dos, aunque, o sea, lo que sea, pero que puedan independizarse. No sé si de esto quieres decir algo.
Sí, yo quiero decir que muchas veces estamos acostumbrados, venimos de nuestro núcleo central familiar y estamos acostumbrados a cierto estilo de vida. Y normalmente a lo que aspiramos es a continuar este estilo de vida. Y eso nos hace sentir que para poderme independizar económicamente necesito ser capaz de hacer los viajes que hacía con mi familia normalmente a los lugares, salir a los restaurantes las veces que salía y gastarme lo que. Y no, ¿ok? Ahora, no significa que digas. Yo renuncio a ese estilo de vida y no es lo que aspiro, no. Pero tener entonces claro que a lo mejor al principio va a ser más austero, va a implicar,
Obvio.
pues, definir cierto número de salidas o cierto tipo de restaurantes o cierto tipo de actividades recreativas, pero poco a poco pueden ir creciendo juntos. Y además es bien bonita esa etapa como
Ay,
de,
sí.
bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿No? Pues, y claro que se vale pedir ayuda. Si lo necesitas, se vale decir, oye, pues sí, vámonos a comer con mis papás porque, ¿no? O sea, qué rico, ya nos merecemos una
Siempre es
comida
un
rica.
descanso.
¿No? Pero saber que se vale asumir al principio un estilo de vida más austero, sabiendo que pueden aspirar a ir creciendo. Y de hecho, el animarse a ustedes a enfrentar sus propias luchas y sobrepasar los obstáculos va haciendo que juntos vayan siendo como más fuertes para llegar a ese estilo de vida que están buscando y no que siempre estén dependiendo de papá y mamá y que solamente sea estirar la mano, porque además normalmente donde hay, digo normalmente, donde hay un poder económico suele haber un tipo de, un cierto poder de decisión, los papás sienten que tienen ahí más inercia y la verdad es que como me decía mi abuelo cuando nos casamos, me decía, ustedes están casa dos. No me decía casa dos, son ustedes. Y aunque nosotros los respaldemos, es importante que tengan capacidad de decisión. Y también eso creo que la libertad económica te lo da.
Completamente. Y sí, o sea, creo que en ningún momento es decir, ya no voy a recibir ayuda de mis papás o no, no, o sea, cada uno ahí se arreglan sus dinámicas, pero sí poder independizarse y me encantó que lo dijeras, sin la expectativa de que voy a darle continuidad a la vida que tenía. O sea, yo lo pienso y digo, mi papá lleva 30 años, o sea, siendo cabeza de familia y trabajando para la vida que yo tenía cuando salí de mi casa. Por favor, o sea, ¿por qué esperaría tener la misma, ¿no? O sea, la misma vida. Pues claro que no. Ahora nos toca a nosotros empezar a arrancar, volar e ir construyendo. Y lo que dices, creo que hay una belleza en el construir juntos, en el ir disfrutando juntos, desde ir amueblando juntos, ir tomando las decisiones juntos, ir ahorrando juntos. O sea, claro que eso me parece precioso. Simplemente, ¿no? Que tengamos ese suficiente para poder independizarnos. Ahora, está el otro aspecto que es más bien de una madurez emocional y una independencia emocional, porque podemos ser independientes económicamente, pero dependientísimos de nuestras familias nucleares, por ejemplo, ¿no? O sea, y no poder decidir, no poder existir, no poder nada fuera de lo que nuestra familia nuclear, pues, dice, piensa, opina o obliga un poco, ¿no? O podemos tener tantas heridas y estar tan, sí, o sea, tan heridos y tan que no podamos comprometer nuestra historia, nuestro corazón, nuestra afectividad a esta nueva familia, ¿no? Y creo que esa parte es bien importante y es bien dura cuando te comprometes, ¿no? O sea, saber que tu familia va a pasar a ser él o ella. O sea, y que va a pasar a ser tu prioridad, ¿no? Y hay que ver eso, cómo, uy, cómo se ajusta en el corazón y cómo estoy dispuesto a arreglarlo. Tampoco significa que vas a emocionalmente abandonar a tu mamá, dejar a tu papá, dejar de hablarle a tus hermanos, no, pero sí el orden de prioridades va a cambiar y hay que estar dispuestos a ello.
Y en este punto de la independencia emocional, creo que también quiero meter, porque estamos hablando del mundo emocional, el punto de la es cierta estabilidad emocional de tu parte. Hablábamos al inicio cómo a veces nos quieren vender la idea de que tienes que estar perfecta y completamente sano para poderte casar y decíamos, ¿no? Que te vaya bien entonces en el cielo, porque hasta ahí vas a ser perfectamente pleno. Pero sí me parece muy importante llegar a dar este paso y entrar al matrimonio con una cierta estabilidad emocional personal. Y yo lo que sí recomendaría es, antes de casarte, vive un proceso terapéutico, vive un proceso de sanación espiritual, anímate a voltear a ver qué es lo que hay dentro, a ver cuáles son las cosas que de tu infancia a lo mejor están tomando cierto control en tu vida, en tus reacciones. O sea, sí, la sanación es muy importante y aunque no esperemos estar perfectísimos, haber vivido un proceso de sanación y autoconocimiento me parece que te ayuda inclusive a dar un paso con más confianza, un paso con mayor libertad, te permite ser más honesto con el otro y que el otro también sepa más de ti, ¿no? Entonces hay veces que creemos que para entrar a un proceso terapéutico necesitamos haber estado en una supercrisis o haber vivido una historia ultra trágica, cuando realmente todos tenemos cosas que sanar y a lo mejor lo que descubras no es que tienes una herida del tamaño del mundo, pero sí descubres una manera de ser más libre y te das cuenta de que a lo mejor tu decisión no está vinculada a patrones, no está vinculada a heridas. Y eso siempre hace más saludable la decisión. Y bueno, pasamos al séptimo punto, que me parece que es de los más importantes. Todo esto no lo pusimos por orden de importancia, estos puntos, pero este a mí me parece muy importante y es, para dar el paso del compromiso para casarte, tienes que saber y estar consciente de lo que significa el matrimonio en la iglesia, que lo que significa el matrimonio cristiano. Por una parte está es hasta que la muerte nos separe. Creo en la monogamia, creo en la posibilidad de estar con alguien para toda la vida. Estoy convencida de la indisolubilidad. Estoy convencida de que esta persona va a ser mi esposo o mi esposa hasta que me muera, independientemente de las circunstancias que lleguen. Y otra cosa, ¿no? Estoy consciente de a lo que me estoy comprometiendo y puedes decir, bueno, ¿por eso qué significa? Lo tenemos ahí en los votos matrimoniales. ¿Estás consciente de que significa una fidelidad? ¿Estás consciente de que significa recibir la totalidad del otro? ¿Estás consciente de que significa rifarte en la salud y en la enfermedad? ¿Y estás consciente de que también implica una apertura a la acción de Dios en nuestra fecundidad, en nuestra fertilidad, en recibir a los hijos, que es un punto también muy polémico, pero estás consciente de que si quieres que realmente tu matrimonio sea válido, necesitas, o sea, que sea válido, me refiero a que se dé efectivamente esa unión donde pasen de ser dos a ser uno, necesitas estar dispuesto a entregarte de ese modo, a no reservarte nada hacia el otro, entregarle toda tu fertilidad, todos tus planes y recibirlos también del otro. Creo que es muy fuerte. Y no solamente es aquí un, oigan, escuchen, es que el matrimonio es una cosa llena de exigencias y tienes que estar dispuesto a asumirlas, porque también es una cosa que está llamada, o sea, ¿conoces lo que significa el sacramento del matrimonio? ¿Conoces que está hecho para apuntarnos al cielo? ¿Conoces que es un camino de santidad, un camino específico para vivir el amor que Dios tiene planeado para nosotros, que está hecho para ser imagen en la tierra del amor trinitario, de dos personas que se convierten en una y que pueden dar vida siendo co-creadores con Dios? ¿Estás consciente de lo sublime que es y de lo trascendente que es? Porque eso tiene que llenarte de sentido en el matrimonio, tiene que llenarte de ilusión y tiene que llenarte de la certeza de que en todas estas exigencias y en esta monogamia que para el mundo puede ser totalmente imposible, cuentas con el amor de Dios. ¿Cuentas con la fuerza del mismo espíritu que trajo Jesús a la vida en la resurrección? O sea, ¿realmente estás dispuesto a vivir tu matrimonio de la mano de Dios y a vivir en estado de gracia y a juntos buscar esa santidad, porque si no, puedes llenarte de miedos, puedes ahogarte en el primer conflicto que llegue y también puedes cerrarte a la posibilidad de seguir abriéndote a la gracia de Dios. Y eso va a hacer que tu amor humano se empobrezca cuando Dios lo que pueda hacer es tu vino nuevo y enaltecerlo. Y también acomoda el corazón. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces creemos que vamos a ser felices hasta que nos casemos, porque entonces le vamos a depositar al otro nuestro corazón en las manos para que él se encargue de nuestra felicidad. Y como yo estoy hecha para el amor, entonces el matrimonio es el culmen del amor y por eso ya voy a ser feliz. Ojo. Cuando conoces el plan de Dios, lo que significa verdaderamente el matrimonio y que es un camino juntos al cielo para crecer en el amor, para llegar a Dios, entonces puedes darte cuenta de que Dios será el que sostenga por completo tu corazón y llene por completo tus deseos y tus anhelos. Porque muchas veces lo que creemos es que nuestro esposo va a poder saciar todos los anhelos de nuestro corazón. Y spoiler alert, no es así. Tu esposa o tu esposo nunca va a poder saciar por completo lo que anhelas, porque esos anhelos Dios los puso ahí para llevarte a Él, para que Él los llene. Cuando nosotros creemos que nuestra esposa o nuestro esposo va a ser quien va a llenar por completo lo que tenemos dentro en cuanto a anhelos y deseos, entonces lo idealizamos y lo ponemos en un lugar que es de Dios. Eso es idolatrar el matrimonio y eso no es cristiano, eso no es el plan de Dios para nosotros. Y bueno, creo que eso es básico para entrar con libertad al matrimonio y para no decepcionarte en los primeros 3 meses de matrimonio donde digas, pero espérame, o sea, siento que aunque sí me hace feliz y aunque sí llena partes de mi corazón, estas partes no. Y empiezas con las exigencias y bueno, se desordena. Dios quiere ser parte y Dios quiere pues llenar sus corazones, ¿no? Y claro que haces equipo con Dios para llenar el corazón del otro, pero eso es, no es tú cargar con todo.
Me encantó, o sea, me encantó la fuerza, la emoción. Y sí, es verdad, o sea, es conocer la exigencia, pero conocer la belleza. Y como Juan Pablo II es muy duro con esto, pero dice que la vocación del matrimonio cristiano es solo lo que tiene que ser cuando corresponde o cuando se asemeja al amor de Cristo por la iglesia. Entonces, el listón está elevado, pero como tú decías, no vamos solos, porque solos jamás podríamos pretender amar de este modo, ¿no? Y también cuando decías lo de la fidelidad y hasta la muerte los separa y tal, o sea, pensaba en el último funeral al que fui. Fue precioso, precioso, precioso. Una mujer hermosa que batalló muchos años con cáncer, ¿no? O sea, luchó contra el cáncer durante muchos años. Y está su esposo junto al féretro, ¿no? Porque fue la misa de cuerpo presente. Entonces, estaba el esposo y pues obviamente estaba desconsolado, pero en el momento de la homilía, el sacerdote dijo algo que yo de verdad, o sea, no podía dejar de llorar. Y decía, se volteaba y le dice al esposo, lo lograron, lo lograron. Sé que es una, o sea, sé que tienes el corazón, sí, sé que tienes el corazón destrozado. Sé que no te imaginas la vida sin tu amada, y decía el nombre de ella. Le decía, pero lo que sí puedes decir es que lo lograron. Porque ustedes prometieron hace 34 años, creo, llevan de casados, amarse y respetarse en la salud, en la enfermedad. Han sido 3 años de lucha contra el cáncer durísimos, y tú has estado ahí. Y hoy que la muerte los separa, por lo menos físicamente, puedes decir que la adoraste hasta su último aliento. Yo de verdad, o sea, pero lloraba y lloraba porque decía, qué locura poder decir eso. O sea, te adoré hasta tu último aliento. Y bueno, no te adoré porque, o sea, eso se entiende como idolatría, pues, pero te amé hasta tu último aliento. Y estuve ahí porque la fidelidad no es solamente que no vas y le pones el cuerno. La fidelidad tiene que ver con permanecer en esas crisis, en esas enfermedades, en esos problemas económicos, en esa depresión, en ese tal, y ahí amar y permanecer. Entonces, qué bonito que entremos al matrimonio con esa intención de poder estar parados un día frente al féretro donde está el otro, ya sin vida, y decir, lo amé, o sea, cumplí la promesa de amarlo hasta que la muerte nos separara. Obviamente con toda la esperanza de la resurrección y, o sea, yo pensaba en ellos y decía, bendito Dios por la resurrección, porque se volverán a ver, se volverán a abrazar, se volverán a besar. O sea, va a ser una gozada, aunque no exista propiamente como sacramento el matrimonio, pero los vínculos no desaparecen. O sea, Dios tampoco es que desaparezca las relaciones. Pero, sin ya desviarme del tema, creo que esa debería ser la tirada, ¿no? Si no vamos con esa, o sea, con esa intención, si no vamos por todo, entonces, la verdad, no vayamos. O sea, no vayamos, porque el matrimonio no es cualquier cosa cuando está llamado a ser signo del amor trino y el amor de Cristo por la iglesia. Sabiendo, como decías tú, con la paz del corazón de que, o sea, esto se puede vivir por la gracia. Ahora, un octavo punto. Es algo que hemos hablado. O sea, si ya estás pensando en, estamos listos, no estamos listos, ¿será que hay que dar el paso? Primero pregúntate si es algo que ya han tocado base juntos, ¿no? Porque si es algo que es la primera vez que te lo estás planteando y entonces quieres mañana comprar el anillo y proponérselo pasado mañana, tal vez haya un paso previo. ¿Por qué quiero decir esto? No se trata de que tengas que decirle el día y la hora y el momento y digo, hay muchas formas diferentes también de vivir esa experiencia. Hay quienes sí deciden todo juntos, hay quienes más bien. O sea, el momento de la propuesta sí es sorpresa, para nosotras pues sí fue súper sorpresivo el momento de la propuesta, pero no es como que no habíamos hablado de dónde estaba nuestra relación.
La sorpresa no fue que te querías casar conmigo.
Exactamente, o sea, la sorpresa fue la propuesta, el cómo, el día, a lo mejor el mes, o sea, sí, pero no la etapa de la relación. Yo me acuerdo perfecto de una amiga que de verdad, o sea, es la única persona que yo he conocido que la agarró en curva, decimos en México, o sea, que no, pero ni por acá. O sea, ella pensaba que estaban años luz lejos de comprometerse. Le sorprendió muchísimo la propuesta y es la única amiga que yo tengo que ha terminado su compromiso. No estoy diciendo que así tenga que ser, ¿no? Y que sea ley de Dios, pero sí estoy diciendo que claro, si te agarra tan por sorpresa, probablemente es porque no estaban sintonizados allí, ¿no? En ese momento, la relación en la que los dos han hablado de que se ven juntos, de que se ven dando el siguiente paso, que han hablado más o menos pues, de sus proyectos, cómo los vamos compatibilizando. O sea, yo pienso en, pues sí, en las veces que lo hablé con Lalo, ¿no? Que obviamente es una emoción enorme porque dices, qué fuerte estar hablando de esto, qué padre. Pero luego, pues obviamente, no sabes los detalles, no sabes exactamente cuándo, no, ta, 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 pero sabes que hacia allá va la relación y que los dos están en sintonía. O sea, creo que por eso hace rato que decías lo de, o sea, se vale decirle al otro, oye, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo te estás viendo tú? Porque yo me veo de este modo. O sea, claro que eso es súper sano y no hay que tampoco, pues, pensar que es de tóxicos, ¿no? Como dice, usa tanto la expresión. Pues, querer saber dónde estás en tu relación, para nada, ¿no? Pero sobre todo eso, como que si ya es, te estás planteando el estamos listos, pues también toca base con el otro y escucha qué hay en su corazón, cómo lo ve él, cómo ve su relación, ¿no? Hacia el futuro, los siguientes pasos, el futuro más inmediato, más mediato y más a largo plazo.
Sí, exacto, porque creo que así como este ejemplo que nos decías, donde ella ni lo veía venir, no se lo esperaba y le llega, hay veces que es al revés, ¿no? Cuando tocas base, tú dices, no, pues yo me imaginaría que en el próximo año ya me diera anillo y él dice, no, en 3 años yo me gustaría empezar a pensar en casarme y dices, oh,
Sí, me
wow,
quiero una
espérame,
maestría
¿no?
primero o sí.
Eso sí nos habla, o sea, hace rato yo os decía, no es como que ya, por tu reloj biológico te tienes que casar, pero Es cierto que hay factores a tomar en cuenta.
Sí.
Es cierto que existen ciertos procesos biológicos. Es cierto que a lo mejor tú dices, no, espérame. O sea, entonces esto me habla a lo mejor de la cantidad de hijos que te gustaría tener, porque pues si te quieres casar cuando yo tenga 40, pues toma en cuenta que sí hay una biología que tomar, etcétera. Entonces creo que puede dar mucha luz y conocer, y es una puerta para conocer más lo que el otro espera del matrimonio. Y quiero pasar al último punto, al noveno, que tiene que ver con la paz en el corazón. Y la paz sabemos que es un fruto, y la paz sabemos que también nos la da Dios. Dios va confirmando en el corazón, como decíamos. Puede haber cierto santo temor, puede haber cierto de que, porque impone, y también depende mucho de la personalidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo, que siempre he tendido como al perfeccionismo, la toma de decisiones, hay unas que me son muy fáciles porque es como muy radical, y hay otras en las que soy la más indecisa de la vida, ¿no? La toma de decisiones, y más con la conciencia de la importancia, puede imponer. Entonces, hay este como, oh, ¿no? Pero la paz nos referimos a algo más profundo, que al pensar en la posibilidad de casarte, no sientes ansiedad, no sientes miedo, no sientes ganas de llorar, no sientes como que tu vida se va a acabar, sino todo lo contrario, hay ilusión, hay, aunque no sabes cómo se va a dar ese futuro, hay un, wow, ya quiero conocerlo, wow, me imagino viviéndolo con esta persona. Y por eso también es bien importante cuando empiezas a tener la idea del matrimonio en la mente. También tenerla en el corazón, también tenerla en la oración, ¿no? Hacer parte a Dios de esta decisión. Hace rato hablábamos de cómo hay personas que dicen, no, pues para casarte tienes que haber encontrado a tu alma gemela, la persona que esa persona que Dios dice, este es para ti, ¿no? Y a ver, es que Dios es parte de esta decisión sin ser él el autor de la decisión, ¿no? Porque recordemos que Dios nos invita a vivir el amor humano, y en todo amor debe haber libertad. Entonces no es que Dios te imponga a una persona, no es que solamente haya una persona que Dios preparó desde siempre y que si esa persona dice que no, o si esa persona sufrió un accidente, ya estás condenado a la soltería forever porque nunca vas a ser feliz con nadie más. No, pero sí es cierto que Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce el corazón de la otra persona porque Él lo formó, conoce sus historias, sus anhelos y conoce sus heridas. Y claro que puede ver mucho más de lo que tú y el otro alcanzan a ver, y puede ser parte de la decisión, puede orientarte, puede confirmarte en el corazón con los frutos en la oración, con ciertas, ¿no?, circunstancias, ciertos parámetros. Y es importante hacerlo parte, porque él sí te puede ayudar a darte cuenta si la otra persona, como que su corazón y el tuyo empatan. Y él, lo que él nos invita es a vivir un cierto grado de amor, y él sabe dónde es más probable que lo puedas vivir. Él los invita juntos a lo mejor a un camino, y entonces podemos nosotros decir sí o podemos decir no. Entonces es una relación en conjunto, una decisión, perdón, en conjunto que es importante tener. Y creo que también aquí en esta parte de la paz, etcétera, ya hablé de la confirmación de nuestro Padre en el cielo. Creo que también podemos tomar en cuenta, sin que sea la voz de la verdad, el sentimiento, este feeling que puede tener nuestra familia con respecto a la relación. Hay familias que en sí misma su dinámica puede ser muy disfuncional y que sus opiniones y sus ideas son contrarias a lo que nosotros estamos buscando en el matrimonio, y entonces pueden decir, no, nunca te cases con él porque no es millonario. Ok, bueno, pues no, no te estoy
Claro,
diciendo que les
sí, no
hagas
lo
caso por
tomes en
eso.
cuenta.
No, no, por favor. Pero con criterio, mirar la reacción que tiene tu familia al pensar en que puedas compartir tu vida con esa persona, si les genera preocupación o les genera alegría, alivio, si también se sienten en paz, porque al final la familia son las personas más cercanas y que más te quieren, y suele ser un buen parámetro para pensar o para tomar en cuenta al momento de dar este paso. No sé, hermana, si en este punto quisieras agregar algo.
No, o sea, creo que algo que también puede ayudar es, por ejemplo, hablarlo con tu director espiritual, con tu confesor, con una persona, pues, de confianza que sabes que te va a ayudar a discernir, que va a pedir oraciones, o sea, con su oración por ti para que puedas eso, discernir los signos de los tiempos y tal. Pero sin duda eso, como que consagrárselo a Dios y también saber que muchas veces Dios va confirmando a través de las circunstancias y de los momentos, como que no es regla, obviamente, que de repente se te acomoden las cosas. También hay a quien me toca escuchar que tiene que vencer muchos obstáculos en el tiempo del compromiso y tal, pero sí pienso que Dios habla y hay que tener abiertos los oídos del corazón para escucharlo, los ojos para verlo, para ver sus signos, para ver su presencia, ver cómo Él va confirmando en el corazón. Y creo que esa parte que dices al principio de que aunque nos pueda provocar ese nervio, ¿no? Porque es natural, no es un miedo que paralice, ni que ahogue, ni que sofoque, porque eso no viene de Dios. Entonces, más bien puede ser ese nervio, pero que como que con Dios dices, venga, ¿no? O sea, voy por ello. Y lo último que tal vez sería valioso decir es que cada relación es única, cada relación es única. Nosotras aquí hemos dicho un montón de las cosas que consideramos que es importante, pero sabemos que nuestras propias historias se vio de modos muy diferentes. O sea, Lalo y yo fuimos novios 1 año y 2 meses antes de comprometernos. Sophie y Charlie fueron, ¿cuánto? Estás silenciada, pero casi 4 años.
Ajá.
O sea,
Sí, y
casi cuatro
vivimos casi
años.
2 años a distancia y no sé qué. O sea, nosotros nos conocimos cuando Charlie tenía 23. Ustedes, o sea, las edades son
Sí, nosotros
distintas.
nos conocimos ya los dos trabajando, Lalo saliendo en un proceso de discernimiento, o sea, como que los tiempos y las formas y cómo sentiste esa seguridad de que venga, o sea, son súper diferentes, pero lo que es importante es no sacar de la decisión a Dios, que es el más interesado en tu felicidad. Obviamente ser, o sea, ser inteligente, o sea, como que abrir los ojos ante los signos de los tiempos y a estas cosas que también humanamente son importantes, como el que hablábamos de la independencia emocional, económica y tal, pero también confiar, oigan, como que sí algo que me gustaría decir es, o sea, como que después de haber resaltado tanto el hay que tomarse en serio el matrimonio y la gente no se lo toma en serio y entonces se casan por cualquier cosa, quisiera también, o sea, enaltecer y decir, hay que confiar. Yo estoy convencida de que Dios bendice la apuesta, Dios bendice este sí. Tú crees que pues no tienes todo bajo control y no lo tienes bajo control, pero Dios sí, Dios sí. Entonces, si es la
Y
voluntad de Dios,
provee.
Él va a proveer en bienes, no solo materiales, también espirituales. O sea, tú no te enteras cómo, pero de repente todo empieza a salir, todas las puertas empiezan a abrir. O sea, creo que también es una experiencia preciosa dar ese sí al siguiente paso, sabiendo que el Señor va con ustedes y que es un Padre bueno, fiel y providente, ¿no?
Y también quiero decir que probablemente algunas de las personas que nos están escuchando ya se casaron. Y a lo mejor mirando hacia atrás y escuchándonos dicen, es que claro, yo nunca hablé de esto, yo no tenía conciencia de esto del matrimonio, de lo que significaba, estamos enfrentando esta crisis o estas dificultades y a lo mejor puede estar conectado con cómo vivimos este proceso nosotros y puede ser ahí una oportunidad para que el enemigo empiece a susurrarte que ojalá no, o sea, que ojalá hubieras tomado otra decisión, que ya tus posibilidades de vivir un matrimonio que Dios bendiga con estos frutos del amor auténtico ya se acabaron. Y queremos decirte que si estás en ese punto, no escuches esas mentiras, porque Jesús sí puede hacer todo nuevo. Es que eso es lo que creemos. Jesús puede hacerlo todo nuevo. Y tenemos la intercesión de nuestra madre que le pide que nos haga el mejor de los vinos, que Él puede
El
renovar
mejor de
nuestro
los vinos,
vino.
sí.
Y si están pasando por dificultades, pidan ayuda. Y si están pasando por dificultades, recuerda que tienes a Cristo, el esposo, que sostiene tu corazón y que puede inflamar. Y a lo mejor va a ser un proceso distinto al que quisieras vivir o difícil, pero no vas solo y no vas sola en este camino. Entonces, no sé, solamente quiero invitarte a que busques la
Sí.
voz, escuchar la voz de Dios en la situación que tú estés viviendo, independientemente de la que sea, ¿no?
Amén,
Y
amén.
Y pues bueno, vamos a pasar como siempre a una frase. No sé si la quieras decir tú, la digo yo.
La frase es, el matrimonio no es poca cosa. Para casarse, el hombre y la mujer deben estar dispuestos a asumir las exigencias del amor maduro y estar dispuestos a seguir haciéndolo florecer. ¡Tarán!
Y bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos de que seguirá floreciendo con el tiempo, que ¿okay? Seguirá floreciendo en el matrimonio, porque el mismo matrimonio va a ayudar a crecer este amor, ¿no? Y de tip, pues simplemente te decimos, si estás en la etapa que corresponde a específico lo que estábamos hablando en este episodio, revisa estos puntos y mira cómo te sientes de cara a cada uno de ellos. Y si no estás en esta etapa, te recomendamos profundizar de todas maneras en lo que significa el matrimonio cristiano, ya sea que tú estés llamado al matrimonio o a la vida consagrada o cualquier cosa. La iglesia tiene grandes enseñanzas para decirnos sobre el matrimonio y cómo comprender los significados nos puede ayudar a profundizar y a incrementar nuestra relación con Dios, esta intimidad que tanto anhela nuestro corazón. Entonces hay un tesoro y una joya para cada persona. Entonces eso se los recomendamos. Y pues vamos a cerrar con una oración.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias y te alabamos por el sueño de amor que has tenido para el hombre y para la mujer. Te damos gracias por todos los novios que nos están escuchando, por cada una de sus vidas y por sus historias de amor. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu y derrame todos sus dones para darles. Para darles la sabiduría y la prudencia y la confianza que necesitan para discernir dónde está su relación y si es momento de dar ese siguiente paso. A todos, Señor, los que vayan a darlo, te pedimos que los bendigas, que los fortalezcas, que los confirmes en tu providencia, en cómo tú siempre vas delante de nosotros. Y a todos los demás, Señor, que escuchamos este episodio y no estamos tal vez en esa etapa, te pedimos que nos concedas seguir viviendo en confianza, confianza en nuestra vocación, en nuestro estado de vida, en las decisiones que nos toca tomar, que sepamos abandonarnos en tu amor y vivir dándote gloria. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ay, pues esperemos de verdad que esto pueda traer mucha luz y cualquier cosa, pues ya saben que pueden contactarnos. Bye.
Bye.